Ser Podcast.
El frente judicial se le complica a José Luis Rodríguez Zapatero a 5 días de su declaración en la Audiencia Nacional. El juez Calama le ha imputado por contrabando y delito fiscal por las joyas que le encontró la policía al registrar su oficina dentro de una caja fuerte. Joyas que valen más de 1.300.000 euros, mucho más de lo que se dijo inicialmente desde el entorno del expresidente del gobierno. Ahora mismo lo escuchamos, ahora mismo bajamos al detalle de todo esto, pero antes, dos noticias importantes de la tarde. La primera, Pakistán confirma que Estados Unidos e Irán han alcanzado un texto definitivo y consensuado de acuerdo de paz. Esto es lo que dice el país mediador, pero es que además, y esto es una gran diferencia respecto a otros anuncios de entendimiento, tanto la Casa Blanca como Irán están lanzando ahora mensajes similares en la misma línea de que el acuerdo está más cerca que nunca. Victoria García, última hora.
Irán ha cedido a la reapertura del estrecho de Hormuz a entregar el uranio enriquecido, permitiendo la inspección de sus arsenales nucleares y abrir un calendario negociador para el desarme nuclear. Eso es lo que dice Estados Unidos, pero los iraníes están contando que ellos van a controlar la administración del paso marítimo del estrecho de Hormuz junto con Omán, que se liberarán los cientos de miles de millones de dólares que tienen congelados por las sanciones internacionales y lo más significativo, que van a volver a exportar crudo como en los tiempos boyantes de hace más de 15 años, 2,8 millones de barriles diarios. Ciertamente, esta es la primera vez que ambas partes hablan de un acuerdo al mismo tiempo.
Pakistán fue fantástico.
Y Pakistán es quien lo ha hecho posible. Es un gran momento y un gran avance, decía Trump. En el acuerdo hay un punto que sigue creando fricción. Es el operativo militar de Israel en los países árabes. Por si quedaba alguna duda, hoy el ministro israelí de Defensa ha dicho: bueno, que de momento paramos los ataques, pero que no van a abandonar los territorios ni del Líbano, donde tienen desplegados ejércitos, ni tampoco los de Siria ni Gaza.
Vicky, gracias.
Un saludo.
Además, vuela ya hacia el Vaticano el Papa León XIV, vuela en un avión militar, un Falcon, que le ha cedido el rey Felipe VI, porque el avión que iba a llevar al pontífice de vuelta ha tenido problemas técnicos y no ha podido despegar del aeropuerto de Tenerife Norte. Termina, pues, con este incidente el histórico viaje de 6 días del Papa a nuestro país. En ese aeropuerto está Joan Solés. Adelante.
Buenas tardes. La visita apostólica a Madrid, Barcelona y Canarias de León XIV ha concluido con este imprevisto en las pistas del aeropuerto de Tenerife. El Airbus 320 que debía devolver al Papa, a su comitiva y a los periodistas de los medios que viajamos en el mismo avión, también la cadena SER, ha sufrido una avería irreparable en sus sistemas momentos antes del despegue. En esta situación, el jefe del Estado, Felipe VI, se ha acercado al aparato averiado y ha ofrecido el Falcon que las fuerzas aéreas ponen a disposición de la zarzuela. El Papa ha aceptado la oferta y junto con una decena de personas más ha emprendido regreso al Vaticano. En consecuencia, se ha suspendido la rueda de prensa con el Papa que los periodistas esperábamos con especial interés informativo a bordo del avión como colofón a los 6 días de la intensa actividad del pontífice. Los periodistas nos hallamos ahora mismo en la terminal del aeropuerto a la espera de la llegada de un nuevo avión para regresar de madrugada a Roma.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acaba de agradecerle al Papa su visita, su mensaje de paz, diálogo y solidaridad con quienes más lo necesitan. Ha escrito Pedro Sánchez en redes sociales: son valores profundamente arraigados en nuestra sociedad que compartimos creyentes y no creyentes, la defensa de la dignidad humana, la justicia social y el respeto a los demás. Empieza así esta edición express de Hora 25, edición express porque y media lo que empieza es carrusel. Con el segundo día del Mundial nos vamos a Dallas. Dani Garrido, buenas tardes.
Hola, Villar, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, estamos preparados para el carrusel que va a comenzar en apenas 25 minutos. 9 de la noche, ese encuentro entre Canadá y Bosnia-Herzegovina. Hoy el matiz es que va a haber dos galas de ceremonia, obviamente, en ese primer partido que va a comenzar en Toronto y en Los Ángeles a las 3 de la mañana, el Estados Unidos-Paraguay. En teoría, y aunque no se conoce hasta el final la agenda oficial, Donald Trump no va a acudir a ese partido inaugural de la selección de Pochettino. Además, hay una noticia, Isa, de última hora muy relevante, y es que el jugador de la selección de Ghana, Thomas Partey, que ha jugado durante toda la temporada, por cierto, en el Villarreal de nuestra liga y que se enfrenta judicialmente a 7 cargos de violación, 7 y una de agresión sexual por una denuncia de 4 mujeres diferentes. El jugador está concentrado en Boston, en Estados Unidos, por tanto, y su primer partido es en Canadá contra Panamá, el día 17, miércoles. Pues el gobierno de Canadá, y es de última hora por su situación judicial, le ha negado el visado. Evidentemente estamos pendientes de la última hora, de una noticia que es muy trascendente. Sí ha podido jugar durante toda la temporada en España, en el Villarreal, pero el gobierno de Canadá le acaba de negar el visado. Así que muy pendientes de esa última hora y de Carrusel, que va a comenzar en 25 minutos.
A media te escuchamos, Dani. Vamos con todo.
Hasta ahora.
€278.000 vale uno de los collares que le encontró la policía Zapatero en la caja fuerte del despacho de su oficina. Un collar de oro blanco con diamantes y 2 esmeraldas de Zambia. Esa es la pieza más cara, pero hay una decena de joyas también muy valiosas, con rubíes, con zafiros. En total, lo decíamos en portada, más de 1.300.000 euros, según una tasación preliminar en esas joyas por la que el juez ha imputado al expresidente, en una pieza separada distinta a la principal que colocaba Zapatero como líder de una presunta trama de tráfico de influencias a cambio del cobro de comisiones. Ahora Zapatero tendrá que responder, además de por esto, también por las joyas, porque dice el juez que su origen ahora mismo no está justificado, ni consta que haya pagado impuestos por ellas, ni que las declarara, por ejemplo, en aduanas, si es que las trajo del extranjero a España. De ahí esta nueva pieza. Miguel Ángel Campos.
Una pieza separada por esos dos delitos, porque el origen de esas joyas, tasadas ya de forma preliminar en 1.323.915 euros, no está de momento justificado. El juzgado no tiene constancia de la trazabilidad fiscal que corrobore su adquisición y que hayan sido declaradas al fisco, lo que constituye un indicio objetivo de la posible existencia de fraude tributario, ya que estas joyas de elevado valor están sujetas a obligaciones fiscales. En cuanto al posible delito de contrabando, el juez destaca que tampoco hay constancia de documentación aduanera o facturas de importación que descarten que las joyas han sido introducidas en España sin pasar los controles legales. El magistrado explica que Zapatero tiene los días 17 y 18 de junio, cuando está prevista su declaración, la oportunidad de aportar la documentación pertinente y disipar cualquier duda sobre la ilicitud de la posesión de estas joyas.
Veremos qué explicación da el expresidente. Cuando la policía encontró todo esto en la caja fuerte de su oficina, su secretaria dijo que algunas piezas eran de herencias de su mujer. Es cierto que entre las joyas hay piezas de poco valor, directamente bisutería que no valen nada, y otras piezas las atribuyó a viajes. Tendrá que afinar algo más Zapatero ante el juez. Lo que está claro es que eso de que valían entre 30.000 y 50.000 euros, como se dijo inicialmente desde el entorno del expresidente del gobierno, no es así. Es lo que nos dijo aquí en Hora 25 Luis Arroyo, como portavoz autorizado de Zapatero.
Son joyas que alguien, algún experto, ha valorado, cuidado, esto es importante, y él quiere que se sepa, entre 30.000 y 50.000 euros, digo, porque claro, y aquí ya, hablando de las joyas, con perdón y con todo cariño, pero de las joyas de la abuela, pues ya aparece uno, que no, esto vale 1.000.000 euros, estas son las joyas de Sisi Emperatriz.
1.000.000 euros sí valían, según esa primera tasación preliminar. Arroyo ha pedido hoy perdón en redes sociales por haber inducido error sobre el valor de las joyas. Vamos con el detalle de este ajuar, Campos.
Un centenar de piezas tasadas en 1.323.000 euros en el mercado de reposición. Esto significa el mercado primario más impuestos, es decir, que si hubieran sido adquiridas en una joyería, habría que tener en cuenta los márgenes comerciales y su precio sería superior. Entre ese centenar de joyas intervenidas en la caja fuerte de Zapatero, hay una decena que supera los 50.000 euros. Entre ellas destaca como más cara un collar de diamantes y 2 esmeraldas de Zambia con un valor de 278.000 euros, o un collar de oro blanco, diamantes y 13 zafiros de Tailandia tasado en 220.000. También un collar de oro blanco con bandas de diamantes y 5 rubíes naturales de 155.000, o una sortija tipo cóctel en oro blanco y una esmeralda de Zambia coronada con motivo vegetal cuajado de diamantes tasada en 85.000 euros. También hay joyas y relojes de muy escaso valor.
Todo este tema de las joyas genera una incomodidad enorme en el PSOE, que ya se quedó catatónico con la imputación de Zapatero por supuestamente liderar esa trama de tráfico de influencias, y ahora, por si eso fuera poco, llega esta tasación de las joyas muy superior a lo que se había dicho desde el principio. Joyas que encima tenía en su oficina, no en su casa, cosa que tampoco terminan de entender algunos en el PSOE. Se encomiendan los socialistas a su declaración ante el juez para ver si ahí encuentra alguna forma de explicar todo esto. Ana Fernández.
Fernández Vila.
Es otro golpe para los socialistas por un asunto, además el de las joyas, que ya les venía generando mucha incomodidad y que les estaba costando explicar. En Moncloa y en Ferraz cruzan los dedos para que Zapatero sea capaz de aclararlo todo ante el juez, también el origen de esas joyas que algunos en el PSOE se preguntan por qué decidió guardar en su despacho de la calle Ferraz. Nadie niega que la espera hasta esa declaración se les está haciendo larga y ahora con este último movimiento más, pero la decisión de apoyarle y mantener su confianza en él la mantienen, como confirmaba hoy la ministra Diana Morant.
Esperaremos a ver cuáles son sus explicaciones y cuál es la declaración del presidente Zapatero. Yo me mantengo en mi apoyo y en mi confianza al presidente Zapatero.
En Moncloa, además, minimiza la apertura de esa nueva pieza. Entra dentro de la normalidad de un juez ordenando sus trabajos, dicen, tras haber recibido la tasación de esas joyas que, por cierto, se niegan a valorar con el argumento de que no pueden comentar procedimientos en curso, aunque mantienen, eso sí, sus críticas por la acumulación de coincidencias, dicen.
El que ha ido más lejos en sus críticas a los jueces ha sido el ministro Óscar López, que llegó a decir el otro día que hay jueces que prevarican. Hoy, a preguntas de La Sexta, afirma que lo mantiene.
Tengo todo lo que he dicho de la A a la Z, todo.
¿Por qué no dice más? ¿Por qué no da nombres?
Porque digo lo que me da la gana. Y digo lo que me da la gana siempre y siempre lo diré. De la A a la Z, todo lo que he dicho lo mantengo.
Y ante palabras como las de López, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial ha salido en defensa de los jueces. Es Isabel Perello.
La independencia de los jueces es un rasgo esencial, por tanto, de su estatuto jurídico. Y aunque parezca una obviedad, resulta lamentable que tengamos que recordarlo constantemente. Los ataques personales a los jueces son ataques al Estado de Derecho.
Los que sí marcan cada vez más distancias con el asunto Zapatero son los socios del Gobierno, empezando por el socio de coalición, Sumar. Antonio Maillo es el coordinador federal de Izquierda Unida.
Joyas con un valor que es absolutamente desproporcionado a lo que solemos tener el común de las personas. Todo esto lo que exige explicaciones cuanto antes y clarificación. Está la cosa muy, muy poco clara, ¿no? Todo esto genera, evidentemente, indignación, y nosotros lo primero con respecto a un abogado que decía que eso no valía más de 50.000 euros y ahora está tasado por 1.300.000.
Y el líder del PP, Núñez Feijóo, aprovecha para reclamar de nuevo la convocatoria de elecciones.
Quienes hoy ocupan el gobierno de España no lo merecen. Lo han dilapidado, esa confianza, y la han dilapidado de todas las formas imaginables.
Al hilo de otro de los casos que golpean al PSOE, el caso Leire, con muchas ramificaciones, ha dimitido esta tarde el interventor general de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Figueroa, por sus supuestos vínculos con esta trama. Antes de aterrizar en la intervención andaluza, Figueroa trabajó en la SEPI, estaba muy vinculado al expresidente del organismo, Vicente Fernández, también imputado, y supuestamente la trama se benefició de información que les pasaba Figueroa. De hecho, sale este hombre en las agendas de Leire. Hoy sabemos que ha dimitido. Alejandro Becerra, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En 2021, la presunta fontanera del PSOE anotó las siglas del nombre de Figueroa en un esquema de la SEPI. Leire Díez escribió en sus libretas: él va a ser nuestros ojos en la SEPI, relación empresas, consejo administración del fondo del martes. Los directores de participadas tienen acceso a todo de todos. En 2021, Figueroa ocupaba el cargo de director de participadas 3 en la SEPI. Lo fichó precisamente Vicente Fernández, que está imputado en la trama Leire Cerdán. El hasta ahora interventor de Andalucía llegó al cargo a principios de 2025 y dimitió el pasado lunes, aunque ha trascendido esta tarde. La otra dimisión relacionada con la trama también de esta tarde es la de Jesús Pérez Rodríguez Urrutia, consejero independiente de la empresa vasca Tubos Reunidos. Es uno de los directivos investigados por la Audiencia Nacional en relación con el pago de comisiones ilegales para conseguir la ayuda de 113 millones que la SEPI destinó al rescate de Tubos Reunidos. Pérez se habría reunido con Santos Cerdán y Leire Díez en 2024 en la sede del PSOE en Ferraz.
Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, le dijo a su padre, 5 meses antes de su muerte, le dijo: no me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte. Esto se lo envió el hijo al padre en un mensaje en el que celebraba los avances de la terapia familiar que hacían juntos y recordaba algunas de las discusiones que habían tenido en el pasado. Y le escribió eso: no me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte. Lo ha adelantado esta tarde la agencia EFE y la fiscalía usa este mensaje como una prueba más de que Jonathan Andic empujó a su progenitor en una excursión que hicieron juntos en Montserrat. Barcelona, Soledad Domínguez.
La fiscalía ha presentado un escrito en el Tribunal de Instancia de Martorell para oponerse a la retirada de las medidas cautelares que el juez impuso a Jonathan Andic: una fianza de 1 millón de euros, la retirada del pasaporte y la obligación de presentarse cada semana ante la justicia. Uno de los argumentos que utiliza la fiscalía son precisamente mensajes como ese que habéis leído, pero también otros, como el que Jonathan Andic mandó a su padre en julio de 2024, que decía: Comprendo que era imposible sanear nuestra relación. No me sorprende que la cuerda se rompiera, dijo Jonathan al fundador de Mango por WhatsApp. También el fundador de Mango escribía a su terapeuta 6 meses antes de su muerte. Le decía que su relación con su primogénito seguía igual de regular o de mal. Justo lo diplomático, saludar y nada más.
Hora 25. Con Isabel Villar.
La posibilidad de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, con la que abríamos este informativo, ha impulsado esta tarde a las bolsas, empezando por la española. El IBEX ha pulverizado su récord histórico al cerrar por encima de los 18.700 puntos. Optimismo por la guerra en una sesión animada también por esto. La salida a bolsa de la empresa SpaceX de Elon Musk, compañía especializada en lanzar cohetes al espacio, en satélites, en inteligencia artificial, que ha debutado hoy en Wall Street con $135 por acción y ya de ahí ha ido subiendo. La empresa ha volado y ha convertido a su dueño en el primer billonario del mundo. Nunca antes una persona había acumulado tanta riqueza. Pablo Anzola.
Buenas tardes, sí, la compañía en la que, según ha dicho esta tarde, ni él mismo confiaba.
I think this company's gonna fail.
Y con la que promete instalar a los humanos en Marte y en la Luna.
Not just a few astronauts, I mean you.
Se ha estrenado en Wall Street con estos aplausos y con una subida de más del 10%, que ha dado impulso a la que ya es oficialmente la mayor salida a bolsa de toda la historia. SpaceX, centrada en el lanzamiento de satélites, pero también en la inteligencia artificial, se convierte así en una de las 10 compañías más valiosas del mundo y su número uno...
There are always problems on Earth. There are always problems on Earth. There are always
things that... Elon Musk, que por cierto decía esta tarde desde Texas que siempre habrá problemas en la Tierra, pero que quiere conquistar el espacio, bueno, se acaba de convertir en el primer billonario del planeta. Es una cantidad astronómica, 1 millón de millones, que equivale a la misma riqueza que posee la mitad más pobre de la población mundial.
Y a la espera de que termine de cristalizar el acuerdo en Irán, entre Irán y Estados Unidos, saben cómo Israel ha aprovechado todos estos meses en que el mundo miraba ahí para seguir golpeando Gaza, también Cisjordania. Hemos hablado en la SER con los padres de un bebé al que un soldado israelí mató la semana pasada de un disparo en la cabeza. El soldado tiroteó el coche en el que viajaba el niño con sus padres y lo mató. En un primer momento, el ejército dijo que es que el coche iba acelerando contra el soldado, pero una ONG israelí de derechos humanos ha publicado el vídeo del momento, donde lo que se ve es justo lo contrario, que el coche estaba frenando cuando el soldado abre fuego y mata al bebé, un bebé de 7 meses. Corresponsal Nuria Garrido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el día que asesinaron a Sam, el pasado viernes, cumplía 7 meses. Su madre lo llevaba en brazos, sentada en la parte trasera del vehículo que conducía su marido desde Belén a Hebrón, cuando una bala disparada por un soldado israelí atravesó el parabrisas del coche e impactó en la cabeza de la criatura.
I looked at him and his head was...
Bajé la mirada y vi su cabeza destrozada. Intenté ayudar a mi hijo. Cuenta Dania, la madre, todavía desde la cama, muy herida por la metralla. Además, quiere denunciar cómo el soldado salió corriendo tras dispararle sin darles asistencia médica y que después volvió para deshacerse de las cámaras de las calles.
The army came and collected all of the cameras of the... area.
El padre del bebé insiste en que el soldado no tenía motivos para abrir fuego contra ellos.
With no reason shooting.
Y pese a la publicación del vídeo de esta ONG, el ejército israelí no ha tomado ninguna acción contra el soldado que disparó contra el vehículo. Solo se ha limitado a decir que van a abrir una investigación.
Hora 25. Isabel Villar.
Desde el lunes, quienes no estén empadronados en la Comunidad de Madrid no podrán sacarse las tarjetas personales de abono transporte, que son las que permiten cargar los descuentos en el transporte público. Esta decisión, limitar el abono a los empadronados, deja fuera en primer lugar a los migrantes, que hasta ahora sí podían acceder a estas tarjetas independientemente del padrón, de que estuvieran empadronados o no. De hecho, tener estas tarjetas de abono era una de las formas con las que los migrantes podían demostrar arraigo para el proceso de regularización aprobado por el gobierno. Pero la decisión de hoy no afecta solo a ellos, también impacta, por ejemplo, en los estudiantes que van a Madrid a la universidad, por ejemplo, pero sin empadronarse. Ahora, si quieren estos descuentos, tendrán que hacerlo. El gobierno de Ayuso alega motivos económicos, mientras la oposición carga contra esta medida. Madrid, Javier Alonso.
Sí, la lista de afectados incluye a estudiantes, migrantes sin empadronar, trabajadores que vienen a diario desde otras provincias o residentes originarios de zonas con descuentos al transporte como las Islas, Ceuta o Melilla. Y es que a partir del lunes habrá que demostrar que se está empadronado en Madrid para poder acceder a un tipo muy concreto de tarjeta tarjeta, la tarjeta personal de transporte, que es la única que permite cargar el billete de 30 días, que es el que sale más económico para los viajeros habituales. Para un joven de menos de 26 años, supone pasar de tener una tarifa plana durante un mes por 10 euros a pasar al billete de 10 viajes que cuesta 7,30 euros. Resulta lógico, dicen en el gobierno de Ayuso, que estas ayudas beneficien prioritariamente a quienes las sostienen, dicen, con sus impuestos.
Hora 25, con Isabel Villar.
Es la voz del pintor David Hockney, que ha muerto hoy a los 88 años. El británico era una de las figuras más emblemáticas del arte contemporáneo de los siglos XX y XXI. Fue un pilar fundamental del movimiento pop art en la década de los 60 y su obra luminosa es reconocible por el color distintivo de sus cuadros. Nos queda también su gran capacidad para retratar piscinas. Raquel García.
Decía David Hockney que lo que más amaba era contemplar el mundo con sus ojos, que pintar le hacía sentir joven, como si tuviera 30 años. Uno de los artistas más influyentes del siglo XX, el artista vivo más caro, abordó la homosexualidad en sus trabajos y se hizo famoso por sus colores, por su alegría y por convertir las piscinas en objeto de culto, en una época, en los 60, que vivió en California, donde se hizo amigo de Andy Warhol o Dennis Hopper. Hijo de una familia inglesa de clase trabajadora que alentó su vocación artística, además de pintor, Hockney trabajó como escenógrafo, siempre amante de las nuevas tecnologías. Su última exposición reunió las capturas que hizo con su iPad durante la pandemia.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.